víctima porque tiene dos hijas de la situación que estaban enfrentando, por este ejemplo, ¿no? Por citarlo, los padres de familia con el sistema de salud, los médicos, en fin.
Sí, exacto. Este informe que saca la ONEI siempre es muy ilustrativo en datos, ¿no? De lo que está ocurriendo en Cuba, en este caso de la crisis de salud. ¿Por qué digo que es ilustrativo? Porque recogen en cifras lo que los cubanos sufren todos los días cuando van al médico, por ejemplo, y no tienen un especialista que los pueda diagnosticar, cuando no tienen el equipo que necesitan, cuando los consultorios que toda la vida han sido donde se han atendido, de pronto cierran, se unifican y entonces tienen que ir hasta, qué sé yo, un pueblo más lejano a atenderse. O sea, todo esto recogen datos, lo que los cubanos llevan sufriendo hace muchos años. Y sabemos que los datos para hacer un análisis de lo que es esta situación siempre son de mucha ayuda, ¿no? Ahora, estos datos, como sabemos siempre, lo decimos aquí en la prensa independiente, que los números que da el régimen siempre son números que están manipulados por ellos, que están siempre tendientes a su favor, pero de todas formas hay cosas que ellos no pueden ocultar. O sea, este dato de los médicos, sabiendo además que hay muchísimos que están prestando estos servicios que ellos pactan con algunos países para sacar provecho, se agrava mucho más el panorama. Pero este informe, además de este dato que es muy muy revelador de cómo Cuba ha perdido 77.000 trabajadores desde 2021, está también lo que tiene que ver con las muertes, ¿no? Las causas de muerte, la tasa de mortalidad, o sea, por determinadas enfermedades como neumonía, influenza, que también es muy revelador no solo a la situación que tiene que ver con la insalubridad que se está viviendo, sino también con la falta de medicinas, con el deterioro de la infraestructura y con esto de la disminución de los médicos, ¿no? El informe tiene para hacer de él 8 notas si lo divides por especialidades, ¿no? Por ejemplo, los cánceres destacaron en el listado, son la segunda causa de muerte en Cuba y pasaron en 5 años de 234.000 muertes por cada 100.000 habitantes a 261. Entonces, por ponerte un ejemplo que estuvimos viendo en 14 y media, una nota que detallamos este tipo de asuntos que tienen que ver con enfermedades que están ahora mismo afectando a los cubanos, ¿no? Y que ahí se resume en datos. Y también la mortalidad, o sea, la cifra ha aumentado mucho. O sea, yo creo que el informe es un informe que ilustra muy muy claramente, muy a pesar de que ya sabemos cómo ellos manipulan absolutamente todo lo que dan en números, recoge en una pintura bastante clara del desastre que se está viviendo ahora mismo en la situación del servicio de salud pública en Cuba.
Por cierto, Luz, dice la nota, la caída del personal sanitario coincide con el agravamiento de la crisis económica nacional, la falta, el desabastecimiento de medicamentos e insumos, los bajos salarios, la falta de recursos básicos, y a pesar de la reducción drástica del personal, pues nada, Cuba continúa destinando parte del personal médico a misiones en el extranjero, un esquema que genera divisas al Estado. Pero esto también está por ver, porque el gobierno de los Estados Unidos está presionando a países que están participando o brindando este tipo de ayuda, ¿no?, entre comillas, al régimen de La Habana.
Sí, es horrible, porque además lo peor del caso es que a los médicos, cuando van a estos servicios, que ellos le llaman misiones, le dicen que el dinero que les quitan a ellos, el salario que debían recibir, se va a revertir en un bienestar en la infraestructura de los hospitales, en inversión, en todo lo que tiene que ver con la compra de equipamiento, de insumos, para que la salud mejore. Y eso no se revierte de esa manera. O sea, cuando esos médicos terminan de hacer estas misiones, que regresan a Cuba, se encuentran que la infraestructura está mucho peor, que no tienen cómo brindar un servicio de salud de calidad no solamente porque las instalaciones en las que trabaja están colmadas de plagas, sucias, sin personal, sino porque no hay medicinas, porque los equipos están rotos. Ahora mismo tengo una amiga que tiene que hacerse un examen y el equipo que supuestamente debería estar funcionando está roto y lleva 3 meses intentando hacerse ese examen y el equipo está roto invariablemente. Entonces, este tipo de situaciones para los profesionales de la salud es muy frustrante porque supuestamente ellos están, los que salen de misión, aportando a que esto mejore y esto no mejora. Al contrario, empeora. Y en este contexto de calles llenas de basura, de personas mal alimentadas, además sumándole a esto que, bueno, el envejecimiento poblacional que está sufriendo Cuba ahora mismo
también
es terrible, lo cual dificulta mucho todo porque estas personas de la tercera edad ya necesitan una alimentación muy particular, ¿no? Más allá de que todos necesitamos alimentarnos bien, estas personas deberían alimentarse de una manera especial y no lo están haciendo. Al contrario, están comiendo de la basura y muchas veces priorizan, por ejemplo, a un nieto, a un hijo, ¿sabes? Porque son personas que
así
tienen
mismo
esa conciencia de querer alimentar bien a su familia. Entonces, ocurren estas cosas.
Claro, Estados Unidos en el mes de agosto anunció restricciones de visados para funcionarios de Brasil y también Granada. Acá en la tertulia lo habíamos analizado, por contratar misiones médicas cubanas que Washington califica como trabajo forzado. El anuncio lo hizo el secretario de Estado Marco Rubio, incluye a exmiembros de la Organización Panamericana de la Salud por su, y voy a citar, complicidad en el plan de misiones médicas del régimen de Cuba. Luz, me voy a detener en la cuestión de la salud pública. Hay en estos momentos un comentario que ha hecho Joanny Sánchez, que es la directora del diario 14 y medio, también otra nota que recogemos de ellos, incapaces de competir con el mercado negro, las farmacias internacionales se dolarizan. Vamos a escuchar.
Después de este café amargo, les comento que en Cuba hace mucho tiempo la gente sabe que tiene que sumergirse en el mercado informal para poder obtener los medicamentos básicos. Si usted quiere aliviarse un dolor de cabeza, bajarse la fiebre, aliviar una inflamación, sabe que tendrá que recurrir sí o sí al mercado informal, al mercado negro, a ese entramado clandestino de compra-venta donde hay todo lo que falta en los hospitales. Y no solamente de medicamentos fabricados en Cuba, sino también importados. El que no tiene dinero para pagar esos insumos, pues la pasa muy mal. Y no solamente estamos hablando de paracetamol, ibuprofeno, Tylenol o un poco de algodón para curar una herida, sino también de medicamentos más complejos como aquellos que son los fármacos contra el cáncer, algunos medicamentos para enfermedades más complejas que también hay que lanzarse al mercado informal para conseguirlos o pedirlos a la familia que vive en el extranjero. A eso se suma que durante años y años las farmacias en divisas han sido las mejor surtidas de todo el país, las farmacias gestionadas por el Estado, ¿sí? Ese mismo Estado que tiene el discurso de la igualdad, del acceso para todos, de la potencia médica, ha alimentado por décadas estas farmacias, la mayoría ubicadas en hoteles como La Habana Libre, también en las proximidades de la clínica para extranjeros Cira García de La Habana y así en algunos puntos de la geografía habanera fundamentalmente se encuentran estas farmacias que han pasado por todo tipo de momentos. Recientemente estaban bastante apocadas, sin prácticamente recursos ni ofertas, pero ahora están viviendo un renacer porque se han dolarizado. Sí, el verde, el fula, la llamada moneda del enemigo ha irrumpido también en las farmacias en divisas que hasta hace poco eran en moneda libremente convertible. Esa moneda de monopolio virtual que no sirve para mucho y ahora pues ya han pasado a pagarse allí con el rostro de Lincoln, de Washington. Es obligatorio entregar la moneda estadounidense para recibir a cambio desde un termómetro hasta un poco de gasa, una loción para la piel o quizás algo también para que consuman los niños que tienen fiebre o algún problema de salud. Entonces sí, la dolarización ha llegado a ese sector, pero está muy lejos todavía de tener la variedad de suministros que el mercado negro. O sea, el mercado ilegal clandestino lleva varios pasos por delante de estas farmacias en gestión estatal, con precios altos, pero con una limitada variedad y también cuestionable calidad en muchos sentidos, porque hay lo que aparece ese día. Usted no tiene muchas posibilidades de elegir, pero ahí están las farmacias en dólares. Han llegado, se han extendido, existían hace décadas, pero han ido pasando por momentos y ahora son en verdes.
Hay un lector que escribe, dice el doctor Raúl González Hernández, científico cubano de 80 años y creador del suplemento nutricional Trofin, sobrevive hoy vendiendo café, a pesar de haber dedicado su vida a la investigación científica y haber hecho valiosos aportes al país, no recibe apoyo del Estado y vive sin reconocimiento ni medios económicos. Por cierto, se vende su producto a $20. Luz Escobar.
Exactamente. Yo recuerdo perfectamente el caso de ese doctor que, bueno, el régimen está vendiendo esto a más de $20 en las farmacias estas que ahora aparecen con esta moneda y que siempre ha sido bastante inalcanzable para el cubano, pero ahora aún más. Y esa persona probablemente viva de una jubilación que no le alcanza ni para comprar un cartón de huevos. Sin embargo, ahí está el régimen lucrando con esto que además hay que recordar también, no solamente el caso de este doctor, sino también de que este producto se daba gratis cuando yo estaba embarazada, que bueno, ya te estoy hablando de que eso fue en el año 2007-2009, eso daba, o sea, eso lo daban por la consulta, la doctora te daba eso cada 2 o 3 meses sin costo alguno. Y si ahora mismo, si una embarazada quiere consumir eso, tiene que pagar $21 porque no lo hay. O sea, no están dando estos suplementos de hierro que son muy importantes, sobre todo en este contexto de mala alimentación, porque antes, por lo menos si tú ahorrabas un poquito, ibas y te comprabas una bandeja con un filete de res, por ponerte un ejemplo, o te comías un plato de lenteja, pero es que ahora la situación está muy complicada. Y bueno, si una madre tiene un problema de hierro, tiene un problema de que necesito suplementos, lo van a tener que pagar en dólares porque no se lo van a dar como antes, ¿no? O sea, es un doble efecto negativo, ¿no? O sea, esta persona que trabajó toda su vida para eso, ve cómo eso lo están vendiendo en dólares y él está sufriendo una pensión ultra menguada y esta mujer que ahora mismo está embarazada en Cuba tiene que pagar. O sea, el régimen gana por todos lados y los cubanos al final terminan malnutridos, pasando mucho trabajo para su día a día, y esos son los contrastes que están poniendo a las personas también en una situación de indignación. O sea, cuando la gente sale a la calle a protestar, como se ha visto recientemente, no solamente es por la situación de que ahora mismo no hay corriente, no hay agua, eso es lo que le da, como decimos, la patada a la lata, la última gota que rebosa el vaso, ¿no?
Claro.
De la indignación, porque las personas están viviendo un cúmulo de circunstancias en las cuales es insufrible vivir. Entonces, todo esto se traduce después en indignación y en disgusto que saca a la gente a las calles a sonar un caldero, a protestar, a pedir libertad, porque lo que es evidente aquí es que hay unas trabas del régimen que no permiten que las personas puedan libremente hacer todas sus acciones, ¿no?
Y además que la gente está agotada, ya prácticamente la gente está agotada, sin recursos y, como se dice en cubano, ¿para dónde me viro? Continuamos. Bueno, otra de Miguel Díaz-Canel aseguró que el programa de instalación de parques fotovoltaicos continúa en marcha y que gracias a esto, bueno, el déficit energético ha sido menor. Vamos a escuchar.
Todavía no nos hemos dado cuenta del impacto de los parques fotovoltaicos. Casi se han convertido en caballo de batalla en las horas del día en la generación eléctrica. Y ese es un programa que continúa, que lo tenemos en la mano porque todos los recursos están en el país, porque ya se iniciaron todos los parques que nos quedan para el resto del año. Somos nosotros los que tenemos que sobrepasar esta situación. Nadie nos va a resolver los problemas de Cuba, los tenemos que resolver nosotros. Y hay que resolverlo, entre otras cosas, con audacia revolucionaria y con creatividad. Y sí, con esfuerzo, ¿cierto? Aquí el concepto es que vamos para adelante y que vamos a superar esto.
Vamos a superar esto. Bueno, mientras lo superan, la realidad es que la información que tenemos es que, en cuanto a energía solar, no ha resuelto la crisis energética en Cuba porque, aunque ha habido avances en la generación, esto solo cubre una fracción del déficit total de energía. Además, la infraestructura obsoleta, falta de sistema de almacenamiento, están limitan el impacto de la energía solar en el sistema eléctrico nacional. Voy a poner a consideración, aquí en el programa estuvo hace unos días Jorge Piñón, principal investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, y en este programa, refiriéndose precisamente al futuro energético de Cuba, decía.
El futuro de Cuba, de una matriz de combustible, una matriz energética en Cuba, tiene que ser diversificada, es decir, no solamente gas natural licuado, diésel, diferentes combustibles. Pero lo que tenemos hoy en día Cuba es lo que yo le llamo el oro verde. El oro verde es la caña de azúcar. Y todo lo que tenemos que hacer es mirar a Brasil. La caña de azúcar hoy en día no solamente es azúcar. La caña de azúcar es azúcar. La caña de azúcar es etanol. En Brasil hoy en día todos los vehículos son vehículos de flexibles desde el punto de vista de combustible que pueden utilizar y usan el etanol como principal combustible para los vehículos, para los automóviles en Brasil. Tienes también todo lo que es el alcohol para el ron y entonces tienen la biomasa para generar electricidad. Así que la caña de azúcar es azúcar, la caña de azúcar es etanol, la caña de azúcar es biomasa para electricidad. Así que esa es una industria que Cuba se debe de concentrar. Ahí tienes la tierra, ahí tienes la capacidad, tienes los trabajadores, tienes el campo. Así que para mí, lo más sencillo para mí, estoy seguro que es extremadamente difícil para Cuba, pero la recapitalización de la industria azucarera cubana es extremadamente importante. Y señores, todo lo que tenemos que ver es, miren a Brasil, estudien a Brasil y vean lo que Brasil está haciendo con su industria azucarera.
Como dice Piñón, hay tierra, hay campo, hay trabajadores, pero Cuba sin caña y sin azúcar. Luz.
Pero hay un detalle muy importante que son los centrales que desmanteló el señor Fidel Castro. Y entonces sin centrales es imposible procesar todo esto y sabemos perfectamente que no hay voluntad política tampoco para hacer un giro ahora mismo valiente, que significaría primero asumir que eso fue un error y que ahora mismo hay que mirar allá. Yo coincido con Piñón, que la biomasa sería una buena salida y que es más fácil levantar estos centrales que ponerse con todo lo que significaría una reestructuración de todo lo que tiene que ver con,
claro,
con el sistema electroenergético, ¿no? O sea, esto, la inversión sería mucho menor, pero no hay voluntad política, José Luis, absolutamente. O sea, el régimen ya sabemos cómo funciona y obviamente ellos están simplemente generando estos globos, ¿no? Ahora son esos paneles solares que funcionan 3, funcionan 4, pero también sabemos que no hay ahora mismo eficiencia en absolutamente nada. En Cuba todo lo que entra, lo poco que entra, termina corrupto, ¿no? O se va para casa un general, o se va para la finca de no sé quién, o instalan 4 y a los 5 minutos está dañado por cualquier mal trabajo, porque todo, además, termina en que no solamente los bajos salarios, en Cuba se ha perdido el oficio de muchísimas cosas y ocurren estas desgracias. Todo lo que ha pasado con el sistema eléctrico también viene de ahí, de técnicos que nunca en la vida han estado al frente de esas responsabilidades y ante la falta de especialistas han tenido que asumir roles que en su vida ellos han tenido que reconocer que también todo esto de la manipulación en el sistema electroenergético han ocurrido errores humanos que parten de ahí, sencillamente, no solamente de que es una infraestructura obsoleta, sino también de que Es que el país está en un desastre
total, absoluto.
Entonces esto no va a resolver el problema. El problema se resuelve, bueno, ya sabemos cómo se resuelve, en un giro dramático de los acontecimientos, pero también con un poco de valentía a la hora de asumir los errores que se han cometido. Y nadie va a criticar a Fidel Castro dentro del régimen y a decir que estuvo mal cerrar esos centrales.
Y la invitación que hace Piñón Luz al gobierno cubano, miren a Brasil, que bastante cercana tienen sus relaciones. Bueno, por último, hay un grupo de 22 parlamentarios europeos que están impulsando una iniciativa para que el Consejo de Europa designe al régimen de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Es una propuesta formalizada en la declaración escrita número 825 del 8 de octubre. Destaca el apoyo persistente de La Habana a organizaciones, individuos terroristas, vínculos con regímenes y grupos que amenazan la seguridad internacional. Hacen referencia a países designados también como patrocinadores del terrorismo. Mencionan a Irán y Corea del Norte y están advirtiendo que estos vínculos facilitan actividades malignas que socavan los intereses de seguridad de Europa. Luz Escobar, te agradezco mucho. No hay tiempo para comentar, así es el tiempo de este programa y de todos en realidad. Muchísimas gracias a ti, también a los que han seguido la tertulia de las noticias como son. Soy José Luis Ramos, la asistencia técnica de Maybach.
Piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Billy Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas te dicen «Hola, Piano Man», canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christy Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta: «Billy, ¿silbas tus propias canciones?». Y él le responde con una sonrisa: «No». Son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas. Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los compositores y cantantes. Pero ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió: un imprescindible.
compartir. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. En el corazón de La Habana, entre las lápidas del cementerio de Colón, se encuentra una tumba rodeada de misterio, amor y devoción. Esta es la historia de José Vicente Adot y Amelia Goiri de la Hoz, dos almas que el destino unió en vida y que la muerte no pudo separar. Era una soleada mañana de mayo de 1903, cuando la tragedia golpeó a la joven pareja. Amelia, con solo 23 años, dio a luz a una niña que jamás respiró el aire de este mundo. El dolor fue demasiado grande para su cuerpo y su alma, y Amelia también dejó este mundo, dejando a José Vicente sumido en un abismo de tristeza. José Vicente, desolado, enterró a su amada y a su hija juntas en una tumba que pronto se convertiría en un santuario de amor eterno. Día tras día, el joven viudo visitaba la tumba, tocando suavemente la lápida como si despertara a su esposa de un sueño. Nunca le daba la espalda al retirarse, un gesto lleno de amor y esperanza, un acto que ha perdurado en el tiempo y se ha convertido en un ritual sagrado para quienes visitan la tumba. Pasaron 13 años. 13 años de incesante devoción hasta el día en que José Vicente decidió exhumar los restos de su amada y su hija. Lo que encontró fue un milagro. Los cuerpos permanecían intactos, abrazados, como si el tiempo no hubiera pasado. La noticia corrió como el viento y la tumba de Amelia Goiri se convirtió en un lugar de peregrinación. La leyenda de la milagrosa había nacido, mezclando misticismo, amor y fe en un solo relato. En 1914, el escultor cubano José Vilalta Saavedra inmortalizó a Amelia en una escultura de mármol de Carrara, una joven mujer con la mirada fija en el cielo, sosteniendo en sus brazos a un recién nacido y apoyada en una cruz. Una imagen que representa sacrificio, esperanza y el día de su muerte. El día de la Santísima Cruz. Hoy, la milagrosa es venerada no solo en Cuba, sino en países como México, Chile, Argentina, Venezuela, España, Italia, Francia y Alemania. Millones acuden a su tumba pidiendo milagros, orando por la salud de madres e hijos y buscando consuelo en su inquebrantable fe. Así, Amelia Goiri, una dama de alcurnia, se convirtió en la milagrosa del cementerio de Colón. Una historia de amor eterno que desafió a la muerte y que sigue viva en el corazón de todos aquellos que creen en el poder de los milagros. Esta fue la historia de la Milagrosa, un testimonio de amor y fe eternos. Relatos Encantados, un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Para quienes y con quienes, dentro y fuera de Cuba, se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Estamos en una nueva edición de Punto de Cruz, el podcast de María Elena Cruz Varela, por las ondas de Martí Noticias. Hoy tenemos una invitada de lujo, una mujer de esas de armas tomar, una poeta donde las haya. Desde Madrid, donde está exiliada, como casi todo lo que vale y brilla, que lleva el gentilicio cubano, Ailiana Álvarez vive en Madrid. Pero además de todas estas cosas de las que he dicho de Ailiana Álvarez, hay algo más. Ailiana se atrevió a fundar en Cuba la revista feminista Alas Tensas. Y ese fue uno de los motivos por los que tuvo que salir huyendo de la isla en compañía de otro excelente poeta cubano que es su esposo, padre de sus hijos, Francis. Pues Alas Tensas continúa viva. Es una revista hermosa, muy cuidada, y como las mujeres cubanas, pues igual, tiene las alas desplegadas y en pura tensión todo el tiempo. Junto a la revista Alas Tensas, Ailiana también ha desplegado, así como quien hace un pequeño folder con grandes intenciones, el Observatorio Femenino de Alas Tensas. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestra compatriota desde Madrid, España, a 6 horas de diferencia, Ailiana Álvarez.
Gracias, María Elena. Es un honor para mí enorme estar en tu compañía y conversar un rato aquí, cálidamente, aunque haya mucha distancia y mucho océano, creo que son muchos los hilos que nos acercan.
Sí, es verdad, la distancia ya para mí cada vez es más relativa, porque mi mente, mi corazón está, yo siento como que caben, está abarcándolo todo, abarcándolos a todos. ¿Cómo, qué tal el exilio? ¿Cómo lo has llevado?
Bueno, tú mejor que nadie sabes, conoces cuántas pérdidas trae el exilio, pero de la misma manera que trae terribles pérdidas, como es, por ejemplo, el dejar detrás de ti personas que quieres, uh-huh. Tu madre, en el caso de mi mamá, en el caso de Francia, dejó la suya a pocos días de estar nosotros exiliados, murió, y eso fue un dolor que lo arrastra a él y me arrastra a mí también toda la vida. Todavía tengo a mi madre allá, tengo a mi hermana. Y en la primera parte de mi exilio dejé a un hijo, porque yo prácticamente tuve que salir corriendo de la isla, yeah, con el hijo más pequeño. Se lo llevaban para el servicio militar. Le habían quitado la baja del servicio militar que ya tenía, simplemente por castigarme. Y tú sabes que una de las estrategias del totalitarismo es precisamente ejercer sobre las madres la violencia vicaria. Mm-hmm. Sobre mí la ejercieron en aquel momento. Y entonces, sin pensarlo dos veces, logramos salir. Y el cuento que ya he hecho es muy largo. Quiero decirte que nos ayudaron muchas personas para poder estar aquí hoy en día y poder tener unificado a mis hijos. Pero esos primeros 6 meses en que había dejado a mi hijo ¿verdad? Bueno, Marilena, muy duros, fueron terribles, porque sí. Increíblemente no eres libre hasta que tú no tengas la seguridad de que están tus hijos a salvo, ¿no? Porque sabemos que el régimen los coge con las personas que más tú quieres. Y fueron meses muy, muy tremendos, donde se ejerció también presión sobre él, que en ese momento estaba estudiando medicina, en tercer año de la carrera. Y fue muy duro tratar de reunificar, pero bueno, al fin lo logramos. Entonces, como defensoras que somos de los derechos humanos, es muy difícil estar en un país que no es el tuyo, al que tienes que acomodarte con una visión que a veces no entiendes el por qué tú te has rebelado contra ese régimen, porque gran parte de este lugar donde estoy apoya desgraciadamente al régimen cubano. Entonces han sido muchos los enfrentamientos, pero aún más allá de todas estas pérdidas, de todas estas batallas que uno libra en el exilio, hay muchas ganancias. Yo creo que la principal ganancia es la ganancia de la libertad. Eso es, no tiene palabras para explicarse.
Yo, Liliana, sí, sorry que te corté.
Sí, no, gané la libertad, que primero la libertad individual, que es importante para lograr otro tipo de libertad. Y eso para mí es una de las principales ventajas que me ha traído el exilio, saborearla en su grandeza, en sus contradicciones y dicotomías, en sus grisuras, que también tiene la libertad, pero principalmente en la parte de iluminación que nos da a los seres humanos.
Sí, dentro de la libertad, desde mi punto de vista, entra que la comida no sea un problema. No es el hecho ya de tener abundancia, sino de que el hecho de que obligatoriamente uno tiene que alimentarse, tiene que bañarse, tiene que vestirse, tiene que, es obligatorio. Eso no es un lujo, es lo elemental. Y entonces en el exilio ya a la vez que uno sabe que tiene la comida, que tiene como que bañarse, con qué vestirse, con qué un techo para defenderte del calor y del frío, pues ya entonces ahí empiezas a sentir de otra manera, porque ya eso te da libertad, eso mismo te da libertad. La España en la que tú vives desde el 2018, que es muy diferente a la ha cambiado como todo en el mundo, ¿no?, a la que viví yo. Yo de verdad la pasé muy triste, pero después te das cuenta también que el hecho de que haya gente que defienda aquello, pues eso entra dentro de esas cosas tan complejas y abarcadoras que se llama derechos, ¿verdad?
Claro.
Es decir, estar equivocado es un derecho, rectificar es un derecho, el que no rectifica nunca, pues lo que necesita es piedad, el que no se entera nunca de nada necesita piedad. Exacto. Y Liliana, yo respeto muchísimo tu trabajo como poeta, como feminista. Y tú sabes, mi memoria de Cuba, yo soy bastante mayor que tú, ¿no? Bastante. Yo acabo de cumplir la semana pasada 70 años ya. Y siempre lo digo porque me da mucha alegría haberme sobrevivido, ¿no? A mí misma.
Sí, qué linda, ya.
Cuba nunca fue un país que, digamos, feminista, pero tampoco yo recuerdo así en mi memoria, me puedo equivocar, que la violencia de género fuera el pan nuestro de cada día, casi, ¿no? Antes de, en los años, yo hablando con mis padres, hablando con, cuando mi padre estaba vivo y cuando mi mamá tenía memoria, que ya no tiene. Había esa cuestión de la mujer, la separación de roles, ¿no? La mujer, el hombre, esto lo hacen los hombres, pero las mujeres no lo pueden hacer, todas esas cosas.
La ley del divorcio, el derecho al voto.
El derecho al voto.
Uh-huh. Parte de la redacción de la Constitución del 40 la hicieron esas mujeres, esas feministas. Es decir, muchos de los logros de esas ganancias trataron de soterrarla, como hizo con muchas otras cosas la dictadura cubana. Pero ahí están todos esos logros que están como que en germen de nuevo y están cayendo a flote para mostrar cuán violento es el sistema que se ha implantado en Cuba a partir del 59 del siglo pasado. Cuán violento es y cuánto dolor causa a las personas más vulnerables, especialmente a las mujeres, las niñas, las ancianas, que cargan sobre sí, ¿no?, toda esa precariedad que la han obligado a cargar durante años, ¿no?, sino cargan también el dolor, ¿no?, de no poder ser libre, de no escoger cuál va a ser su destino. En este caso, porque a veces los obligan a las mujeres a hacer la carga de la casa, a hacer el horcón de la casa, a los cuidados, a maternar sin poder, a muchas otras cosas que realmente no estamos libres totalmente en ese país.
No, libre no, al contrario. Al contrario.
Las violencias, Mari, han sido tremendas, sí, en todo sentido, y la violencia de género es consustancial a todas las dictaduras, a todos los totalitarismos.
Yo pienso, porque yo lo que te decía antes, yo sé algo, no es mi fuerte, pero sé algo del feminismo cubano, que quedó eliminado completamente. Entonces Vilma Espín ya llegó al buró político cuando tenía bigote. La cuestión es que el hombre, yo no, la violencia física contra la mujer no era un deporte común, no era el pan nuestro de cada día en Cuba. Ni siquiera en los sectores más humildes, ¿no? Ni siquiera en los sectores más humildes. Más bien, la mujer siempre ha sido matriarcal con la familia, con esto, con aquello, y dentro de la casa, pues la que gobernaba era ella, ¿no? Esa es mi memoria. Ahora, yo te pregunto, porque tú conoces más del tema que yo, porque lo has estudiado más a fondo. Yo he pensado que la violencia esta que se ha desatado brutal tiene que ver con la impotencia del hombre, el embrutecimiento que da la impotencia, inclusive de proveer, ¿no?, en cuanto a roles.
Claro que hay muchos factores. El machismo estructural está en casi todos los rincones de la sociedad, los atraviesa. Uh-huh. Y cuando una sociedad está enferma, está conquistada durante décadas, impotente, porque la seguridad del Estado, que es otro órgano muy machista, uh-huh, también la ha penetrado en todos los sentidos. Lógicamente, en el hombre se va tumorizando, diríamos, y para hacerla sacar la sale de su cuerpo y sale contra precisamente a la persona que tiene al lado,
yeah,
que quiere poseer, que quiere hacerla suya, muchas veces. Y también, sí, yo pienso que hay un conjunto de factores. Entre ellos está esa... A veces uno dice, ¿por qué esta violencia se revela contra las más vulnerables y no contra el sistema? No contra los que tienen la verdadera culpa. Indudablemente hay una crisis en Cuba, y esta crisis, que está a todos los niveles, también genera más violencia de género. Pero también hay dentro de los órganos que quieren velar porque hay una prevención contra la violencia, ahí realmente una impunidad, no les interesa. Es decir, la policía, por ejemplo, le interesa más estar detrás de la persona delincuente, la persona pacífica que simplemente tiene otras opiniones diferentes, que estar detrás del agresor, del delincuente, del violento, de la persona que es capaz de matar a su pareja porque la pareja simplemente quiere liberarse de él. Es decir, no tenemos protección las mujeres en Cuba, porque las instituciones que deben velar por protegernos simplemente son instituciones que están transversalizadas también por el patriarcado y por el machismo, y que no las protegen. Bueno, hay casos y ejemplos de... Por ejemplo, el caso de una muchacha de 17 años que fue a la policía, a la institución que tiene que protegerla, para que denunciar que estaba siendo violentada, y el agresor la mató delante del policía, sin hacer nada del policía. Este es un caso típico y un ejemplo de que los policías no nos protegen, las instituciones que deben protegerla no nos protegen. Pero igual que si la mujer va a una institución de salud pública u otro tipo de institución, está la violencia en todas las regiones, en todos los lugares. y entonces no tenemos protección, porque también es una sociedad que, como es tan vertical y no permite que la sociedad civil exista, que la sociedad civil se desarrolla, que no permite que se denuncie la violencia de género, todo eso va provocando que la violencia se incremente, porque no son efectivas las políticas públicas, o prácticamente no existen, no existen a nivel de papel o no se instrumentalizan dentro de la sociedad. Y todo eso conjuntamente va provocando que la violencia sea más al extremo que, por ejemplo, el Observatorio de Género de la Extensa en este año ha registrado 55 feminicidios.
Sí, señor, 55.
Que es una cifra bastante elevada, y podemos decir que este registro, porque no sabemos realmente, porque ya que no tenemos tampoco información y trabajamos también en situaciones de precariedad, todo a la red del observatorio muy grande, porque también somos criminalizadas, son criminalizadas las feministas, y eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, sí, todo el activismo es criminalizado, pero le tienen mucho miedo al activismo feminista. ¿Por qué le tienen mucho miedo? Porque es que es una verdad que no se puede rebatir. Es decir, las mujeres están muriendo, están ahí, las mujeres están empobrecidas, las mujeres están cargando sobre sí toda la crisis de la familia, la destrucción, la separación de los hijos. Las madres tienen miles de presos políticos en las cárceles y son diariamente violentados. Es decir, que son tantas evidencias que constatan de que el gobierno no hace nada por eliminar la violencia de género, que ellos no tienen, no pueden esconderla. Entonces es muy triste todo, porque uno se siente a veces también impotente. La sociedad ahora se acaba de, el año pasado, de aprobar un código penal que es realmente medieval, un código penal que constantemente lo está criminalizando cualquier actividad cívica, cualquier actividad civil que en cualquier país del mundo es normal. Entonces, así no se puede avanzar, sí, en este país.
Yo estuve leyendo hoy el reporte de semestral de artículo 19 y es para morirse. Estaba trabajando en una nota sobre el informe. Es para morirse la situación. Es como decir, legislan para legalizar la represión.
Así.
Las leyes están hechas para legalizar la represión. Ileana, nos quedan unos 5 minutos. Yo quiero hacerte una pequeña preguntita así, que es casi de manual, de ritual la que hago, porque me interesan mucho los puntos de vista de personas que piensan, ¿no? Y de mujeres que piensan, más todavía. ¿Has visualizado, has vislumbrado cómo puede ser la solución de Cuba?
Yo soy bastante afirmativa, es decir, precisamente había escogido un poema que se llama Ecología de la Fe, porque se decía que Marilena me presenta un poema, si lo tengo. O
sea, bueno, pues dale, dale, si con eso con eso vas a dar, dale, porque también tengo hambre
quizá, de escuchar. Quizás la poesía, ya, en su sentido más amplio, pueda lograr alguna solución. Dice el poema Ecología de la Fe: he colocado una margarita en el balcón, la he sembrado con los terrones que horté a mis sueños mordisqueados, sin ojos y sin alas. No llueve. Hace tanto que no llueve, que el polvo se ha hecho un charco de sudor sobre los árboles, pero la he colocado para que cante a la lluvia, la invoque en una danza antigua que aprendió de mis manos aún húmedas. El calor comienza a derretirla. Es inmenso el calor de este mediodía que no acaba. Me derrito junto a la margarita. Lanza sus pétalos sobre el mosaico ardiente. Como una gota, yo me deslizo por el tallo deshuesado, pero todavía blanco. Como una lágrima, me uno a su raíz. El sol negro de esta isla no nos secará. Entonces, de eso es precisamente, pienso que siempre hay un rayo de esperanza por mucha negrura que haya, Marilena. Y yo sí creo y vislumbro un futuro democrático para Cuba.
Yo creo que sí. Paréntesis, muy buen poema. Muy buen poema. Gracias. Lo llegué a los húmeros, como decía Vallejo. Así. Yo pienso que sí va a llegar, tiene su solución. A veces no creo que sea la que hemos soñado, puede que no sea la que hemos deseado. Que el otro día le decía a alguien que la palabra solución tiene un prefijo delante, que también es una solución, que es cuando es disolución, ¿no? Que se vayan disolviendo en sí mismos y desapareciendo, porque es doloroso. Hay víctimas en el camino, no es agradable.
El mal no es eterno,
no,
Mari.
No, el mal no es eterno, por suerte.
Porque si es eterno el mal, no tiene sentido la vida.
Fíjate, no tiene hasta ese sentido, nivel. Exactamente. Quizás los cubanos...
Martí decía algo parecido acerca de que existe el después de la muerte. Dice, precisamente, si después de la muerte no existe, si no existe la esperanza, si no existe la esperanza de vida más allá de este sufrimiento, no hay sentido para la vida. Yo creo que tanto que se ha desamado, tanta angustia, tanto dolor, tiene que tener una reafirmación, una solución, una puerta que se abra, definitivamente.
Yo espero que sí. Quizás no lo logre ver yo, pero bueno, que con que sea me conformo. Con que sea, porque es demasiado dolor. Yo nunca me he sentido completa otra vez, nunca. He aprendido a engrasar mis propios mecanismos y todo eso, pero ahí con la conciencia de un dolor profundo que ni siquiera es mío, es de la isla.
Mari,
mi dolor personal.
Habrá que desaprender mucho porque hemos tenido aprendizajes terribles de la dictadura.
Yo creo que los que hemos salido, Ileana, primero hemos sido una especie de avanzadilla de aprendizaje, porque si todo lo que se aprendía, yo lo decía hace 30 años en España, o sea, si todo lo que aprendí, si he vivido en un sistema equivocado, quiere decir que por lo menos el 95% de las cosas que aprendí están equivocadas. Por tanto, tengo que desaprenderlo y empezar.
Pensar de nuevo, así es.
Empezar a aprender de nuevo, ¿no? Es doloroso, a veces la gente no tiene esa conciencia y llega tratando de imponer sus errores y sus aprendizajes equivocados al lugar a donde llega, y sobre todo eso se ve acá donde hay mayor comunidad de cubanos, ¿no? Es mayor la incidencia. Pero bueno, tú sabes, yo soy un animal de resistencia. Y me alegra tanto, tanto que hayamos podido hablar. Yo con este aparato en la boca, tú con el teléfono cerquita, pero hablar, escuchar y saber que todas esas palabras van a llegar también a nuestros compatriotas, que van a llegar a los corazones de las personas, que es a donde hay que tocar.
Así es, y sobre todo, Mari, hay referentes, sobre todo hablando de las mujeres, hay referentes como tú, que tengo cercano siempre, para mí siempre fuiste, desde que estaba dentro de las islas, cuando apenas comenzaba dentro de la poesía, un referente muy grande, por tu obra poética, por la calidad y la belleza de tu poesía, y también por la libertad que respiraba esa poesía y también tus acciones. Eso se logra muy pocas veces, esa cualidad de tener ambas cosas unidas, fusionadas. Bueno. Y entonces los referentes, yo creo que nos alumbran el camino y nos están enseñando, son gestos que están ahí. El exilio cubano está lleno de esas personas, con gestos, esos héroes, esos mártires que nos están velando constantemente y nos están guiando para si nos equivocamos, porque las equivocaciones van a seguir en ese proceso de aprendizaje y desaprendizaje. Vendrán los errores, vendrán las guerritas, o están ya, pero nos daremos cuenta que habrá siempre un bien común, una puerta mayor a abrir, que es la puerta hacia una Cuba democrática. Y eso no será lo que quedará, ese es el sueño que quiere todo el mundo.
Este es un trabajo de todos. De todos, es un trabajo de todos, y como decía Martí, con todos y para el bien de todos. Y seguimos poniendo nuestro granito de arena, nuestro poquito, eso, amor,